Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministerio.jtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministerio.jtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Bueno, principios fundamentales para un año de éxito. Primero, mi relación con Dios. La gente se desea cosas buenas y todo, pero si seguimos haciendo lo mismo vamos a recibir. Pero hay veces que el Espíritu Santo nos ministra para que nosotros tomemos determinaciones que sean cambios. Y eso agrada a Dios, ¿no es cierto? Porque si viene del Espíritu Santo va a agradar a Dios. Y entonces al mantenernos firmes, nosotros mismos con nuestro caminar y proceder, bendecimos el año. La bendición viene de Dios, pero nuestra actitud que de agradarlo a Él nos bendice el año. Así que mi relación con Dios es fundamental. Lo primero, puse primero, mi relación con Dios. No puedo tener una buena relación con Dios si no quiero ser partícipe del propósito que Él ha diseñado para nosotros. Una de las cosas primeras que uno hace es, después de convertirse, es analizar y buscar a Dios para saber cuál es el propósito, ¿no? El Espíritu Santo nos aclara en esto. Hay veces hay personas, por ejemplo, yo nunca pensé que iba a ser un pastor, menos un apóstol, que es pastor de pastores. Pero Dios lo tenía en su mente. Primero, me llamó tarde para mí, pero no para Dios. Para Dios fue en el momento justo. 36 años, Dios me llama al pastorado. Pero predico de los 12. Me hubiera gustado, me hubiera llamado a los 20 porque hubiera podido hacer más cosas para el Señor. Pero fue en el tiempo de Dios. ¿Sí? Jesús, mire todo lo que hizo en 3 años y medio. Así que usted no se desespere. Pero el buscar la dirección de Dios con relación al llamado, porque siempre que Dios llama, llama con un propósito para tu vida. Y un propósito que debes cumplir para el cuerpo, ¿no? Para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo quiero tener un año satisfactorio. Mi felicidad, el bienestar de todo lo que me rodea, para tener un año satisfactorio depende de mi relación con Dios. ¿Amén? En Hebreo 1.3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, mire lo que es Jesús, el resplandor de la gloria de Dios. Y luego dice, y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire quién es Jesús, lo voy a repetir. Es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si yo entiendo que Él es el que sustenta todas las cosas con su palabra, me conviene andar bien con Él. Me conviene saber cuál es su palabra y mi compromiso con el propósito divino. Vamos a leer Efesios 3:9 al 13, si me ayudan. Mi compromiso con el propósito divino. Cuando usted dice, no voy a hacer más la célula, la casa de bendición la voy a abandonar. No podemos tomar las cosas y abandonarlas. A mí me cuesta abandonar las cosas. Me aferro, ¿sí? Como un gato que se aferra a algo y le tira de la cola, pero deja las uñas, las marcas de las uñas. ¿Sí? Cuando Dios me da algo, por eso es que todavía tenemos la radio y todavía tenemos medios de comunicaciones, porque si no hubiera sido por la persistencia y la constancia, no las tendrían. ¿Sí? No las tendrían, pero las mantenemos. Me cuesta trabajo perder algo que Dios me dio, Usted no es un perdedor, usted es un ganador. Y en lo que se requiere constancia, persistencia en las pruebas, en la lucha para mantenerse, uno debe ser aguerrido, debe ser fuerte. ¿Sí? No, siempre estamos empezando y abandonando, empezando y abandonando. Yo sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Yo no puedo pensar solamente en prosperar yo y el propósito de Dios dejarlo a un costado y no tener interés en el mismo. Y entonces, todo va bien, hasta que un día dice Dios, hasta aquí. Es decir, me interesa saber qué es lo que desea Dios hacer conmigo. Bueno, después de tanto tiempo en el ministerio, los frutos se han visto. Efesios 3, 9 al 13 dice, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas, algo que estaba escondido y que se manifiesta en Jesús. Dice luego, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hay un propósito. ¿Sí? Dentro de la iglesia hay mucha gente que no está en el propósito. Viene porque quiere que Dios le bendiga. Nada más. Pero llega un momento en nuestra madurez espiritual que no solamente vamos a buscar las manos del Señor, sino que a ver con qué nos puede dar. Esa es la mentalidad del pobre. Yo no puedo dar nada porque soy pobre, pero estoy buscando a ver quién me puede dar a mí. Una persona que tiene esa mentalidad no va a salir de esa manera de pensar. Hay pueblos y naciones enteras. No importa cuánto le lleve usted a su familia, cuánto le da, no arrancan. ¿Por qué? Porque piensan eso, soy pobre. Pero cuando usted se siente identificado con Dios, usted quiere dar. Usted quiere dar, quiere ofrendar su vida para ser usada como Cristo ofrendó la vida de Él. Usted desea ayudar al prójimo. ¿Sí? Y hay distintos ministerios. Hay gente que le ayuda a dar de comer, pero eso le dura a las personas, a los pobres. Le dura 4 horas y vuelve a tener hambre. Pero hay cosas que usted puede hacer que van a marcar su vida para siempre. No estoy diciendo que no se le ayude en comida a los pobres, pero hay cosas más importantes, ¿no es cierto? Porque si a un pobre usted no le da el evangelio que prospera a las personas y bendice a las personas, siempre van a estar en el mismo lugar. Entonces usted se va a dar cuenta que incluso dentro de los mismos pastores hay pastores con esta mentalidad. Siempre están esperando a ver quién le puede ayudar, si el gobierno le ayuda, si este le ayuda, si el otro le ayuda. Yo nunca le pedí al gobierno. Al contrario, de la calle 20, ¿no es cierto?, cuando agrandaron y pasaron la calle por debajo de la ciudad, yo le doné a la ciudad con el directorio, nos juntamos, hablamos, estuvimos de acuerdo, le donamos parte de la propiedad que era nuestra para que hicieran la calle. Me dijo el alcalde, es primera vez que una iglesia dona, las iglesias siempre piden. ¿Pero cuántos creen que nosotros tenemos para dar? Entonces, hay una mentalidad distinta. Bueno, ¿qué puedo dar yo? Yo me refería ahora de dar en finanzas, pero ¿cómo puedo ayudar yo? Bueno, abriendo una casa de bendición. Y no, pero la casa de bendición trae problemas. Usted ora, ayuna, prepara la casa y de 5 que tenía le viene 1. Bueno, Dios está probando a ver si desmayas o sigue. Dios está mirando tu carácter de líder. Está formándote. Los primeros 2 años del ministerio, la iglesia no crecía, no pasé de 20 personas. Y fue Dios que me dijo, abre la obra. Entonces, en estos primeros meses del año, usted tiene que saber algo, que si usted quiere superarse, usted tiene que agradar a Dios. Y que usted esté en el propósito de Dios es fundamental. Dios te lleva a una iglesia con un propósito, ¿sí? Para usarte. En conjunto, unidos. San Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que tú anhelas van a ser añadidas. Cuando los deseos son sanos, Dios lo va a añadir. ¿Usted se cree que Dios no sabe las cosas que necesita una mamá con respecto a sus hijos? ¿Usted se cree que Dios no sabe lo que piensa un papá que debe proveer para su casa? Dios lo sabe. ¿Usted cree que Dios no sabe las cosas que usted necesita para que su empresa prospere? ¿Sí? Usted tiene una empresa y comienza con un van que tiene 7, 8 años, ya medio oxidado, ¿sí? Un van viejo. Cuando usted va a llegar, la presencia no es lo mismo que tener un van nuevo. ¿Usted me está escuchando? ¿Sí? Es la presencia de la empresa. Y entonces la prolijidad y las herramientas que son modernas para poder hacer el trabajo. Si usted le dice, ay, no, sí, no puedo hacerlo porque me falta esta máquina, voy a llamar a otra persona que lo venga a hacer. La próxima vez, el dueño llama a esa persona en vez de llamarlo a usted. Entonces, ¿se cree que Dios no sabe las cosas que necesita un empresario? Entonces, Dios las sabe. Pero mire lo que dice, busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Usted se cree que todo lo que el Dios quiere que haga es lo que te gusta a ti? No, eso es un malcriado. ¿Sí? Es un malcriado. Cuando usted a su hijo lo ve contento, nada más que cuando le trae regalos y los va a llevar a ver los Dolphins y va a ver esto, cosas que le gustan a él, y lo ve contento. Y después cuando tiene que cumplir obligaciones, lo ve con la cara larga, algo anda mal. ¿Sí? Usted no puede criar un hijo que sea vago. Usted no puede criar un hijo que sea una persona que solamente piensa disfrutar de la casa y no aporta nada. Acá hay que aportar. Y esta es la casa de Dios. Está bien, llegamos necesitados, enfermos, con problemas en matrimonio, con esto y lo otro. Dios empieza a poner su mano y Dios espera un día que digas, yo quiero servir en eso. Ahora que se están creando nuevos departamentos y distintas cosas, ¿no? No puedes escoger lo que te gusta a ti. Cuando comenzamos con Estela, que Dios me dijo, abre una obra, el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Nosotros íbamos en Sigüenza, un local que nos había dado el alcalde, con jabón, detergente, un balde, agua, esponja, cepillos, ¿no es cierto? Porque el local que nos había dado era público y venían gente indigente, se metía ahí, dormía, ensuciaban el baño, tenía materia fecal en las paredes y sucio. Y ahí, antes de predicar, íbamos a limpiar. Después íbamos a casa, nos cambiamos, nos poníamos el traje y la ropa que ella usaba para predicar. A mí no me hubiera gustado eso. Dios me dijo que abre una obra, yo soy el pastor del Señor. Que otro limpie eso. ¿Pero se cree que Dios no te ve? Y cuando tú haces casa de bendición y empiezan las pruebas y los problemas, las dificultades, y ya bajaste los brazos, dice que lo haga otro. ¿Sí? Entonces Dios te mira y dice, no tiene carácter. Hay que formarlo. ¿Sabe cómo te forma Dios? Con más prueba. Y hay gente que salta de prueba en prueba, en prueba en prueba, y no se da cuenta que hay que cumplir el propósito divino. ¿Usted me está escuchando o no? Ah, bueno. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos creen que es justo que nosotros sirvamos a Dios? Él dio la vida por nosotros. Y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuántos esperan añadiduras hoy? A ver. Nosotros tenemos gente acá que yo la admiro, cómo trabajan en distintas áreas. Personas que tienen varios hijos y todavía el domingo vienen en la escuela dominical, siguen trabajando con niños. ¿Sí? Yo no pudiera decir que trabaje otro, ya lo estoy cuidando yo en mi casa. Personas que se comprometen y trabajan duro. Los parqueos, usted se cree que es fácil, mientras todos estamos acá mirándonos, gozándonos, la música, la alabanza, gente que está guiando a los que están en el parqueo. ¿Y usted se cree que Dios no lo ve eso? ¡Claro que lo ve! Pues el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. A David le dijo, cuando estaba detrás de la majada, detrás de las ovejas, de los animales, yo te vi. ¡Aleluya! Dios te ve. Dios te ve cuando tú haces cosas que otros no harían, pero tú estás dispuesto a hacerlo. No esperas el premio del hombre, porque si esperas el premio del hombre vas a desfallecer, porque somos humanos, ¿sí? Pero Dios no deja pasar nada por alto. Ni el padre de David lo tuvo en cuenta. Él estaba por allá entre medio de la oveja, ni se veía, pero Dios sí lo veía. Dios te ve. Bueno, primero, mi relación con Dios. Segundo, mi familia. ¿Sí? ¿Cuántos quieren tener un año victorioso, exitoso, poderoso? La familia es muy importante. ¿Sí? Hombres como proveedores. Somos proveedores de nuestra casa y de nuestra esposa. Proveedores, no solamente que haya alimentos en la nevera. Más bien yo le aconsejaría a algunos maridos que no le compren tanto alimento a la esposa. Hombres como proveedores. Uno es responsable. ¿Sí? Yo sé en mi casa cuánta carne hay. Yo sé mi casa. Yo miro las neveras para ver si falta algo. Y Estela me dice, mira, va a faltar esto, va a faltar al otro. Hay veces vamos juntos a Costco y compramos. A veces voy yo solo y yo sé lo que falta en mi casa. No hace falta que todos los hombres hagan lo que yo hago. Yo tengo un poco de tiempo donde puedo mirar. Usted sale a las 6 de la mañana de su casa y vuelve a las 8 de la noche, no va a tener mucho tiempo. Pero yo quiero decirles esto, que si usted no tiene tiempo para ciertas cosas, puede pedirle a Dios y tener fe para cambiar de trabajo. Generalmente la gente no quiere cambiar. Habla mal del patrón, del trabajo, del esfuerzo que tiene que hacer, pero no cambia. Porque hay que usar la fe para cambiar. ¿Sí? Entonces no es solamente la comida, es más fácil. Te va al market y compra. Pero hay otras cosas que cuestan más. ¿Cómo proveer a nuestras esposas lo necesario para que sea feliz? En el trato con las emociones, los sentimientos, comprenderla. Porque Dios nos hizo de una manera a nosotros los varones y de otra las mujeres. Y si usted no la comprende, tiene que pedirle a Dios sabiduría. Y pídale en abundancia. No es fácil, pero se puede. Se puede cuando usted tiene buena voluntad y tiene ganas. Pero si usted no tiene buena voluntad, se va a quedar también a mitad de camino. Es mucho trabajo. Las relaciones se afectan, se vive de rutina. Yo no quiero ser rutinario. No. ¿Sí? Entonces, hay veces que tú necesitas que te brinden el cariño y cuando llegas resulta que se armó un problema y necesitas sacar de ti para cubrirla, para bendecirla. Entonces, nuestra familia es muy importante. La relación con los hijos. No es solamente nuestras esposas que tienen que tener una buena relación con los hijos. Los varones tenemos que tener buenas relaciones con los hijos. Tenemos que saber corregirlos cuando hay que corregirlos, porque no se les puede aplaudir las cosas malas que hagan. Hay que disciplinarlos, pero hay que brindarle amor y cariño. ¿Sí? El que usted esté como hombre, la autoridad en la casa, el hecho que usted esté ahí, solamente estar, su presencia causa un ambiente de respeto y de autoridad. Estoy hablando con hombres que son hombres, ¿sí? Creados para ser cabeza del hogar. Pero ser cabeza no es para gritar más fuerte que la mujer. A veces la mujer grita fuerte. Hoy estaba viendo a un hombre que quiso tratar mal a una mujer y la agarró y la tiró para acá. Y la mujer le empezó a dar una de golpe. Y después vino la policía y le dio la razón a la mujer. ¿Para cuántos de ustedes la familia es importante? Levante la mano. A ver. Bueno, ¿qué vas a hacer por la familia? ¿Qué cosas flacas o débiles hay ahí en la intimidad donde muchos no lo saben? Tú y tu esposa sí. Y los hijos también a veces. Los demás no. Y yo no tengo interés de meterme en su casa para ver cómo andan las cosas. Ya tengo bastante con la mía. Pero el hombre es proveedor. Dios lo creó para ser quien cobija, quien protege, quien guarda, cubrir a nuestras esposas, a nuestros hijos. Y las mujeres son la ayuda idónea. El hombre no puede solo. Pasa mucho trabajo solo. A los que están solos, les invito a casarse. Se pasa mucho mejor. Y va llegando al fin de los días, y si estás solo, prepárate. Se pasa muy mal. Mire, con la enfermedad y lo que pasé, si no hubiera tenido la familia que tengo, y la familia de la fe, la colaboración. Cada vez que tenía que verme el oncólogo, ahí Jonathan venía, Roger, Freddy, me llevaban porque no podía moverme. Me sentía por lo menos bien de que de lo mal que estaba, tenía la colaboración, la ayuda. Pero ¿qué pasa cuando usted está solo? ¿Y usted se cree que siempre va a tener 40 años? No, no. Entonces hay que ser precavido. La Biblia dice que es mejor dos que uno. ¿Cuántos de los casados pueden decir amén?
¡Amén!
Los varones no lo hicieron presionado, ¿no? No he llegado a casa, la mujer le dije, no te escuché decir un amén vigoroso. Amén, diga amén, a ver. La mujer es la ayuda idónea, porque estaba incompleto el hombre sin la mujer. No es que uno sea más grande que el otro, ni más importante, los dos nos necesitamos. Colaboradora en lo que al hombre le falta. Ahora, no se lo esté reprochando cada rato. Te falta esto, te falta esto. Colabore y no diga nada. ¿Cuántos varones saben que hay cosas que su esposa hace que usted no la pudiera hacer? ¿O no le salen igual? Levanten la mano, a ver. Como el hermano sí levantó las dos manos. Pero hay algunos como que... Los detalles, la mujer está en los detalles. El hombre va a lo grande. ¿Y los detalles? ¿Qué sería? De los detalles de los chicos. ¿Quién los viste? ¿Quién los cuida? ¿Quién mira cada cosita? Y yo siempre me he sentido con Estela en ese aspecto que no tengo que decirle. Porque fluye solo la cosa. Con los chicos, cuando eran pequeños, nosotros trabajábamos muy duro, nosotros poníamos la carpa 2 meses, todas las noches. Y ellos iban al colegio y todo. Yo a veces miro personas que porque tienen un hijo o dos ya no pueden ir a la iglesia, ¿no? Le falta como darle un... Eso que le ponen cuando está muerto y le dan... ¡Pa! ¿Cómo se llama eso? Vamos a conectar unos aquí y cuando los veamos... ¡Levántate! Pensando ahora en las cosas que hicimos, yo no sé ni cómo las hicimos, pero Dios nos dio la fuerza. Dios nos dio la fuerza. Y cuando estuvimos 8 meses acá en la 12 y la 44, 8 meses toda la noche sin descansar un día, todas las noches predicando. Y Estela no era que estaba, ella hacía toda la alabanza y la adoración, una garganta de hierro, y nos apoyamos en las cosas que teníamos que apoyarnos. ¿Cuántas de las mujeres que están acá creen que pueden hacer algo para mejorar en su hogar este 2019? Levanten la mano, a ver. Si su esposo no está convertido, cuando él vea el cambio, él va a venir. Le profetizo eso. ¿Cuántos hombres de los que están aquí creen que pueden hacer algo para hacerla sentir mejor a su esposo? A ver, levanten la mano. Hay veces que la mujer te dice, mira esto, escúchala. En argentino, escúchala. Presta atención lo que te dice para que al hacerlo sean más felices los dos. No pienses solamente en ti. La mujer no piense solamente en ella. La familia es muy importante. Colaboradora en lo que al hombre le falta. Hay que pensar en el futuro de la familia. No sea como un caballo desbocado, que cuando agarra dinero va y lo gasta todo. Porque poco a poco uno va envejeciendo. Entonces, Dios lo hace bien lento para que usted tenga tiempo. Y dice, mira la hormiga perezoso, que sin tener capitán ni quien la dirija, junta en el verano la comida que no va a tener en el invierno. Dios es bien sencillo. Usted va a un hormiguero y se fija. No sé si ha visto esas hormigas que llevan hojas más grandes que el cuerpo de ella. Y van haciendo equilibrio, pero lo llevan, trabajadora. No hay alguien que le diciendo, trabaja, trabaja, trabaja. No, sabe que tiene que hacerlo. Entonces, uno tiene que ser prudente. Tiene que pensar que va a haber un futuro que si usted no se prepara, va a ser malo. Yo no quiero pasar una mala vejez. Yo quiero estar bien. ¿Cuántos quieren estar bien? Estaba averiguando ahora. Yo me podía jubilar a los 65, pero seguí trabajando. Me voy a retirar a los 70. Por trabajar 5 años más, el gobierno me va a dar 32% más de retiro. Y como he aportado bastante, no va a alcanzar para todo, pero va a ser una ayuda. Y a la vez también, cuando estaba tan enfermo, dije, Señor, yo no estoy de acuerdo. Porque trabajé 5 años para cobrar más y resulta que cuando se van a cumplir los 5 años me voy a morir. ¿Qué negocio hice? Pero ustedes no hablan así con Dios. Yo hablo como si fuera un amigo. Tenemos que prepararnos para el futuro y hablar entre el hombre y la mujer. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, ahora vamos al tercer punto. ¿Cuántos quieren un año victorioso? Diligente. Usted debe ser diligente. Diligente significa rápido, activo, ágil, presto, resuelto, solícito, vivo, inquieto, expeditivo, listo. El perezoso se inquieta con una persona así al lado. Ay, no puedo estar al lado de él. Siempre está pensando, a ver qué puede hacer, qué puede hacer. No, 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 a mí déjame tranquilo. El sillón, el diario, la televisión. ¿Cuántos se identifican con el perezoso? Acá en Estados Unidos, oiga, hay muchos. Pues yo veo a veces en nuestros países más perezosos que aquí. Porque en nuestro país el perezoso vive. Acá la vas a pasar muy mal. Porque siempre hay un pariente que tiene lástima y un amigo y te lleva a vivir con él. Pero acá... ¿Estoy equivocado? ¿Cuántos se identifican con el diligente? A ver. Algunos no levantaron la mano. ¿Cuántos son activos? Cuando hay que hacer algo, lo hacemos. Y se acabó. No voy a esperar que otro lo haga. Yo lo he visto, ¿no? En casa pasan a recoger la basura el día jueves en la mañana y el día lunes en la mañana. Nosotros no estamos. Mira, hoy te toca sacar la basura a vos, porque la última vez la saqué yo. La sacamos. Cualquiera de los dos que sea. Cuando ve el cesto de la basura en la cocina y lo va empujando, y lo va empujando, y lo va empujando. ¿Eh? Porque se ríe. A ver si el otro se da cuenta que está lleno. Y ya que hasta lo hace con bronca, que lo pisca para abajo. Ciérrala y sácala. afuera la basura, al cesto más grande. Miren la diferencia, antónimo de diligente, es decir, al revés. Negligente, descuidado, indolente, vago, perezoso. Entonces yo quiero ver algunos textos de la palabra de Dios con relación a esto que es clave, porque personas que dicen, no, pero no sé qué pasa conmigo, porque a tal hermano Dios le bendice, pero a mí no. Y es que es vago, deja las cosas siempre para mañana, ¿sí? Yo desayuno bien, me gusta desayunar bien, y el desayuno me lo hago yo. Yo tengo que entrar a las 7, porque yo me fijo horario. No es porque sea el líder, voy a ir a la hora que se me da la gana, porque uno marca comportamiento con su actitud. Usted no le puede decir a su hijo que haga esto si usted hace al revés. Entonces, como sea tu comportamiento, vas a marcar a los demás. Yo vengo temprano, a las 7 de la mañana trato de estar, a menos que haya un problema de tránsito o algo. 7 de la mañana me gusta estar en mi trabajo, pero me levanto a las 5. ¿Sí? Yo no llego al trabajo con lagaña. Yo no llego al trabajo con hambre, porque no tuve tiempo. Hasta el último minuto lo voy a dormir y después corriendo desesperado no llega. No, uno se toma su tiempo. Bueno, déjeme que busque acá. Mire, si usted va a ser pastor, usted va a ser ministro, usted va a ser papá. Papá, ser papá no es solamente haber tenido el acto sexual y de pronto tu esposa quedó embarazada. Eso sería ser progenitor, pero ser papá. ¿Cuántos padres de los que están acá saben que no es tan fácil? Ellos están mirando siempre tu ejemplo. No, y cuando ya entran en la adolescencia te señalan. Ya de chiquito se aguantan, pero ya después tú no lo haces. Uno tiene que dar ejemplo en todo. Tiene que dar ejemplo a los hijos. ¿Cuántos creen que son un buen ejemplo? A ver, levanten la mano. Y a los que nos falta, bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude este año 2019. Le estoy hablando de consejos domésticos para que usted pueda tener un año feliz. Proverbio 10:4. A ver, ¿qué dice ahí, Jonathan? Eso, vamos, Bifredo. Eso, me gusta, diligente, ¿lo vio?
La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece.
Wilfredo ya es un hombre mayor, pero él está parado ahí, siempre mirando. Cuando yo hago así, él ya está ahí. ¿Qué necesita? Roger es diligente. Cuando necesito algo, él viene y se adelanta. Hay gente que va adelante de usted, que cuando usted va a solicitar algo, ahí está, ya, para ayudarlo. Mi hijo Jonathan es súper diligente. Mi esposa, de la misma manera. Y si no, chocaría conmigo. Yo los aprieto. Hasta el día de hoy, a Jonathan, igual los corrijo. Es mi hijo. Va a ser siempre mi hijo. ¿Sí? Y yo no ando con tantas vueltas como es mi hijo. Yo no ando con vueltas con casi nadie. Cuando tengo que corregir algo, y yo lo corrijo y sigo de largo, y ya me olvidé. Pero hay que corregir. Dice que Pablo dejó a Timoteo en una iglesia para que corrigiera lo deficiente. Bueno, Proverbio 10:4.
La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece.
Ahora mírese la mano. ¿Depende de Dios o de usted? Cuando uno no tiene a Dios, a veces es diligente y no prospera. Pero teniendo a Dios, si somos diligentes, prosperaremos. Entonces, diligente, rápido, activo, ágil, presto, resuelto, solícito, vivo, inquieto, expeditivo, listo. Había un sketch de televisión de alguien en Argentina hace muchos años y hacía el sketch de un hombre que no era diligente. Entonces le daban un encargo para hacer y decía, voy volando, iba en cámara lenta. Los que son diligentes prefieren no decirle nada y hacerlo ellos. ¿Sí? Le sube la presión. ¿O no? Un día un pastor tiró un papel en la entrada del pasillo donde todos venían y se quedó mirando. Todos miraban el papel y seguían de largo. Por no agacharse. Esperando que otro, seguramente otro lo va a levantar. Hasta que vino uno y lo levantó. No dijo nada, ni a él, ni nada. Pero ya el pastor sabía que ese hacía cosas que los otros no hacían. No pasa igual con los chicos. A los chicos hay que enseñarle. Porque para ir a jugar a la pelota, esto, es una energía impresionante. Cuando usted le dice que arregle el cuarto, voy volando. Proverbio 12:24.
La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria.
Es decir, la negligencia paga tributo. ¿Pero qué le pasa al que es diligente? ¿El diligente qué le pasa?
Señoreará.
Señoreará. ¿Se acuerda que Abraham, Adán y Eva? Adán, Dios lo puso a señorear. ¿Usted cree que Adán era diligente? Dijo, ven y pon nombre a todos los animales, el nombre que te guste. Adán, más diligente que yo. Yo cuando puse nombre a 12 animales, después digo, ¿cómo, qué nombre le puse a este? Proverbio 13:4. A ver cuántos diligentes hay buscando. Otros esperan leerlo ahí.
El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada.
El perezoso desea. No es que le falte visión, no es que le falten sueños, no es que no tenga deseo. Oh, sí, pero dice nada alcanza. Así cuando usted ve a alguien que nunca alcanza nada y que usted lo ve, lo ha visto hace 15 años atrás y lo encuentra ahora y le sigue contando los mismos problemas y no alcanza nada, hay algo que no está funcionando. No es diligente. Dios quiere que seamos diligentes, porque Dios quiere que no nos falte nada, pero hay cosas que Dios no las va a hacer, las tienes que hacer tú. Segunda de Timoteo 2:15.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado. ¿Quieres éxito en este año? Tú tienes que ser primero un obrero. ¿Sí? No, es que a veces se nos sube mucho los humos a la cabeza y más si somos argentinos. ¿Yo un obrero? No, yo estoy para cosas mayores. Pero mire, no importa qué título usted tenga, qué estudio, qué carrera haya hecho y esté ejerciendo, puede la gente sacarle una página al Time y estar su foto, la foto, ¿no es cierto? La gente reconocerlo. Pero cuando usted llega a su casa, olvídese. Sáquese el gorro de jefe y hay cosas que hacer para que un hogar funcione bien. Porque si usted sigue como jefe en la casa y no toma lo que dice de obrero, no va a funcionar. Cuando haya algo que hacer, hágalo. Demuestre a sus hijos que usted es voluntarioso, que después de haber tenido una jornada fuerte de trabajo, no está esperando que todo el mundo le sirva, sino que todavía tiene ese deseo de servir. A Dios le agrada a los servidores.